Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Viajeros inteligentes, soy Antonio G de inteligenciaviajera.com y estamos en un nuevo capítulo de la charla viajera. Antes de comenzar, me gustaría recordarte que puedes suscribirte al blog Inteligencia Viajera completamente gratuita y conforme me dejes tu email, pues yo te voy a enviar un par de regalitos muy chulos. También puedes suscribirte al canal de YouTube y bueno, todo esto a mí me ayuda a seguir con más ganas en el proyecto y además pues me va a ser muy, muy feliz. Ahora voy a abrir una nueva sección en este vídeo que se llama El Lector de la Semana. Básicamente para agradecer los comentarios que tuvo el show del vídeo de la semana pasada. Y hoy me gustaría dar las gracias a Alicia, del blog nomadeandoando.com, que hizo un comentario en la entrevista de la semana pasada que la verdad que me dio un subidón que flipa, y fue este. Ella escribió: como estaba liada trabajando y con mala conexión, me he descargado el audio y después de 20 minutos me ha enganchado tanto la entrevista que me he tragado también el vídeo al completo. Gracias a ambos por esta pedazo de entrevista que me hizo sentir identificada e inspirada. La voz de Hannah, así como su filosofía, son para ponértelas de fondo para que directa o subliminalmente te taladre el cerebro y siembre en él la semilla del optimismo que lleva ella. Bueno, muchísimas gracias por el comentario, Alicia. Un pedazo de abrazo desde aquí, desde Irlanda. Y ahora sí, ¿qué pasamos con la entrevista? Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que yo estoy tremendamente feliz de que está por aquí. Él es Álvaro Neil, o más conocido en este mundo de los viajes como Biciclown, y también tiene desde su web, pues, biciclown.com. Bienvenido, Álvaro, a las charlas viajeras. ¿Qué tal estás?
Hola, buen día desde Brasil.
Genial, espero que allí esté más soleado que aquí, porque no veas la que está cayendo.
Hoy sí, hoy salió el sol, pero no te creas, clima tropical, llueve cada día.
Genial. Bueno, luego vamos a entrar en más detalle en lo que es tu viaje. Y a mí me gustaría comenzar fuerte. Y con tu permiso voy a leer textualmente uno de los escritos que tienes en tu blog, que la verdad que me ha parecido alucinante. Y nos cuenta algo así como: yo renuncié a un empleo fijo para hacer este viaje por una discusión con mi novia. Bueno, ahora ya exnovia. Ni tampoco por haber leído El Principito una tarde de otoño. Estoy aquí porque comprendí que el cementerio está lleno de soñadores y yo no quiero acompañarles. Quiero que la muerte me pille con la cartera vacía y el corazón lleno de paisajes y sonrisas. Ni tengo pensión de jubilación ni me preocupa que la hayan retrasado hasta los 67 años. Alguien dijo que no se vuela porque se tengan alas, sino que las alas crecen porque se ha volado. Yo añadiría que hay que volar sin importar si tienes alas. Bueno, Álvaro, primero, muchísimas gracias por estas palabras, porque la verdad que bueno, te dan un subidón. Y segundo, vamos a entrar directamente ya en las preguntas. Has recorrido más de 150.000 kilómetros por 83 países, ¿no? Desde que saliste a recorrer un poco el mundo en tu bicicleta hace ahora 11 años. Cuéntame un poco cómo y por qué comenzó esta maravillosa locura ya por 2004.
La locura comenzó antes, incluso comenzó en el 2001. Uh-huh. Fue cuando decidí dejar mi trabajo en una notaría de Madrid, en Tres Cantos. Yo era oficial, hacía testamentos, herencias, compraventas. Era un buen trabajo, un buen jefe, unos excelentes compañeros, un gran salario, pero solo me dejaba un mes de vacaciones al año. Y a veces uno tiene que hacerse preguntas, ¿no? ¿Es posible vivir otra vida? ¿Eso es lo único que hay? Y yo soy payaso por formación y por vocación. Y los payasos continuamente se hacen preguntas, ¿no? Es decir, el payaso tiene que cuestionar todo. A ver, eso es una silla, yo soy payaso. ¿Cómo se sube una persona a la silla? Así. ¿Cómo se sube un payaso? Y un payaso tiene que investigar con los objetos, tiene que averiguar formas diferentes de subir a la silla hasta que encuentra una fórmula genial, como encontró Charlie Rivel, y hizo de aquel número de subirse a la silla su obra maestra. Y durante años estuvo subiéndose a la silla por todas las pistas de circo del mundo. ¿Por qué? Porque Charlie Rivel se preguntaba cosas. Y yo me pregunto, ¿y eso de un mes al año es así? Entonces dices, no, puede que no, ¿no? Aparte, una pregunta, ¿quién inventó que la vida se divide en meses y en años? Entonces el payaso va tachando cosas, dice, no, eso no me lo creo, no, eso tampoco me lo como, no, eso yo no lo quiero. Y uno reconstruye su vida y se reencarna en lo que es hoy en día, se reencarna en otra persona sin tener que morir. Y así fue como en octubre del 2001 decidí dejar el empleo y en bicicleta viajar con avión a Bolivia, recorrer América del Sur en bicicleta haciendo espectáculos de payaso gratuitos durante año y medio. Y al terminar dije, wow, esto sí que es vida. Así que volví y planifiqué la vuelta al mundo. Así que todos mis esfuerzos fueron enfocados a planificar esa vuelta al mundo que pensé que iba a durar 10 años y creo que va a durar 13. Pero eso es una bendición. Es como si tienes un trozo de chocolate y crees que te lo vas a comer en 2 minutos y te dura una hora.
Todo lo malo sea eso, ¿no?
Así es.
Bueno, Álvaro, cuéntame un poquito qué exactamente fue lo que pasó para que tomara el paso, ¿no?, y decidiera abandonar esta vida y ese trabajo estable. Yo no sé si hubo algún clic que te hizo, oye, mira, ahora es el momento, o si ya esto lo arrastrabas de antes.
No, no hubo nada, no hubo un golpe en la cabeza, no hubo, como decías al principio, una novia que me dejó, no hubo nada de eso, no perdí el empleo. Es más, 2 meses antes me habían subido el sueldo un 40%. No tenía ningún motivo para quejarme, simplemente que descubrí que la vida puede ser vivida de otra manera. La persona que estaba haciendo el guión de mi vida no lo estaba haciendo bien y despedí al director y me convertí en director de mi vida. Me reencarné en otra persona sin morir y decidí vivir al día. Decidí ser uno de los hombres más ricos en el mundo en términos de tiempo libre.
Qué bueno. Bueno, yo supongo que cuando tomas esta decisión de dejar este trabajo que tenía un buen salario, ¿no?, estabilidad, todo genial, lo cambias por un poquito la libertad y por la inseguridad. Supongo que aparecen miedos por tu cabeza, ¿no?, al tomar una decisión así. No sé si tienes algún consejo específico para la gente que nos está escuchando, que es probable que se encuentre en ese punto que tú estabas, hace ya muchísimos años.
Tengo un consejo muy bueno que debe seguir todo el mundo. Si te cae aceite cuando comes ensalada, aplica un poco de sal para que la grasa se disuelva y luego sea más fácil y no quede la mancha. Ese es el consejo. Yo no doy consejos, yo solo voy a dar mi experiencia.
Genial.
Yo tenía mucho miedo, porque todo el mundo tiene, yo tenía una cosa que se llama, y es muy jodida, la conciencia. Una vocecita interior que te hincha las pelotas y te dice, qué listo tú, ¿no? Te vas a dar la vuelta al mundo y cuando vuelvas, ¿dónde vas a vivir? ¿De qué vas a comer, eh? Y si enfermas, ¿qué pasa, eh? Y esa puñetera conciencia, esa vocecita me mataba. Así que nadie que quiera hacer un cambio de vida tan radical va a ser capaz de hacerlo sin escuchar esa vocecita, va a escucharla. No importa que te tape los oídos, va a hablar. Bueno, mi experiencia es que hay que hacerlo a pesar de la vocecita. Y ocurre lo siguiente, esa vocecita te hace preguntas que tú no tienes respuesta. Preguntas del tipo, ok, cuando vuelvas, ¿de qué vives? ¿Dónde vas a vivir? No tienes pensión de jubilación, no tienes casa, no tienes nada. Yo pensé que en el camino, viviendo mi sueño, iba a encontrar respuestas a esa pregunta. Ha ocurrido algo más mágico todavía. No tengo respuestas. Lo que ha ocurrido es que las preguntas han desaparecido.
Buenísimo, ¿no?
Esa voz se murió. Ya nadie me. Solamente alguien me pregunta, ¿qué? Cuando vuelvas, ¿qué vas a hacer? Pero ya no soy yo, es alguien. Y ya no me importa, le digo, no sé, pero si he llegado hasta aquí, 11 años, y he resuelto cuatro malarias cerebrales, un accidente, he aprendido que los problemas vienen con un kit de tres soluciones. Y simplemente hay que elegir la mejor y ya está. Pero en realidad no son ya problemas, son juegos de inteligencia. A ver, aquí tienes un juego de inteligencia, resuélvelo, tienes tres soluciones. Y esa es la vida, te la pasas resolviendo hasta que llega el último kit de inteligencia, que es la muerte, que para eso no hay solución.
Genial. Bueno, yo me quedo con la parte que has dicho de, oye, comienza a hacer, ¿no? Deja un poquito de pensar y en el camino pues hallarás la respuesta o fuera las preguntas y muchísimo mejor. Ahora voy a citar otra frase que tienes por ahí por tu blog y cuenta, solidario no es quien da lo que le sobra, sea tiempo o dinero, sino quien reparte lo que tiene. ¿Esto es lo que hace Biciclown alrededor del mundo?
Sí, es más, hay una frase en uno de mis documentales, La sonrisa del nómada, que aparece en la carátula del DVD, que dice, si uno es feliz, puede hacer felices a los demás, si no, es imposible. Tú no puedes ir por el mundo de payaso haciendo sonreír si tú no estás bien. No puedes, no puedes. Es como ser dentista teniendo ocho caries. No hay quien se lo crea, ¿entiendes? O ese médico que te aconseja dejar de fumar mientras está fumando y que te pongas a dieta y él tiene 120 kilos. No vale. Entonces, creo que uno tiene que estar bien para hacer el bien y uno tiene que ser solidario con lo que tiene, no con lo que le sobra, ¿entiendes? Eso es repartir miseria, no repartir solidaridad. Recuerdo cuando regresé de Sudamérica a España, que viví un año frenético solo preparando la vuelta al mundo. Estaba un día en un restaurante tomando el menú del día y llegó un inmigrante, no sé de qué país era, me quería dinero. Y le dije, no sé, ¿has comido? No. Bueno, siéntate ahí, come conmigo. El hombre pensó que iba a pedir otro menú del día para él. No, pedí un plato y le di la mitad de mi sopa, la mitad de mi bistec con patatas y la mitad del postre. Y yo me quedé con un poco de hambre, pero compartimos y me parece que es mucho más bonito. No es pagarle el almuerzo, es compartir lo que tienes. Y el hombre se quedó alucinado, dice, wow, qué tipo más loco, ¿no? O sea, me da lo que. Pero lo han hecho tantas veces conmigo que me parece lo más natural.
Genial. Bueno, cuéntame un poquito cuándo se inicia la idea de Biciclown, cuándo se formaliza esta web y cuándo comienza a tejer lo que son, bueno, la temática, el proyecto, sobre todo Smiles Around the World, ¿no? Que creo que sí que comienza en este 2004.
En una tarde en un bar con un amigo, con Viti, que fue el que diseñó el logotipo del Biciclown, yo le comenté la idea de dar la vuelta a Sudamérica y buscábamos un nombre, un logo, y él dio con el nombre, dio con el logo, bueno, en fin. Incluso él es el que ha hecho ahora una caricatura que aparece en el último libro, una declaración de intuiciones. Desde el 2001 arrancó el proyecto así y se mantiene fiel a sus orígenes. El Biciclown, el tipo que viaja en bicicleta por el mundo y hace espectáculos de payaso, como yo digo, cuando se puede, es decir, cuando se dan las circunstancias que yo requiero. Yo no actúo en una plaza de un pueblo para los parroquianos, yo actúo donde hay una necesidad. A veces es una necesidad grande, como ocurrió en Japón, que estuve cuando sucedió el tsunami. O a veces es una necesidad pequeña, como un campo de refugiados en África. Cuando hay una necesidad, ahí llego y actúo. Hay que prepararlo, hay que organizarlo, pero el proyecto desde el 2001 es el mismo, es dar la vuelta al mundo, como yo digo, haciéndole cosquillas a la Tierra.
Genial. Oye, llega el punto este de partida en el que te larga. ¿Qué ruta decida un poquito seguir y por dónde comienza esta aventura?
La vuelta al mundo se inició en África. Yo pensé que era mejor empezar por lo más duro al principio. Y igual que en la carrera de derecho, pues las asignaturas más feas son las a las que les dedicaba más fuerza, porque así no se me atragantaban tan fácil. África pensé que era lo más duro y quería comenzar por ahí al comienzo. También porque salí de España en noviembre y era un poco loco irte para Europa porque era invierno. Así que me fui hacia el sur y al final África, después de 3 años de recorrer África, fue uno de los continentes más que más me han marcado por la hospitalidad de las gentes. Durante el mundo, durante mi vuelta al mundo, a veces tengo conversaciones con personas y me he convertido, me he dado cuenta, en un defensor de los africanos, de los musulmanes y de los, o sea, de aquellos que tienen peor prensa en la televisión, porque es injusto y en realidad son los que mejor me han tratado.
Qué bueno. Oye, yo creo que ha hecho un poco lo que nadie hace, ¿no? Porque creo que casi todos los viajeros le tenemos más respeto, ¿no? A África y como que los decimos, oye, mira, cuando ya haya visto Sudamérica, Asia, Europa, tal, luego ya estoy preparado para África. Tú hiciste lo contrario y encima todo te fuiste en bicicleta, que obviamente para irte sin fecha de regreso, pues tienes que estar preparado tanto física como mentalmente. Y por otro lado también tener pues todos los objetos necesarios para la vida en dos ruedas. Si te parece entrar en esta temática de lo que es viajar en bicicleta, yo sé que lo cuentas todo muy bien sobre la acampada libre, ¿no? En tu post, que luego dejaré linkeado, ¿no? De cómo acampar sin pagar. Pero ahora cuéntame un poquito, ¿qué llevas en tu alforja, en la bicicleta, para un viaje sin fecha de regreso?
Me he dado cuenta que cuanto más largo es el viaje, más cosas acumulas. Me encuentro con viajeros de bicicleta que llevan un año y su bicicleta pesa 40 kilos. La mía, con todo, la mía pesa 75. También es cierto que yo llevo en la bicicleta dos personajes que son el escritor y el director de cine, ¿no? Y el otro el payaso. Es decir, yo tengo que cargar el equipamiento del payaso, tengo que cargar el equipamiento del tipo que escribe libros, que hace películas. Eso supone cámaras, filtros, micrófonos, cosas de magia y son muchas cosas. Ahí salen las dos personas, ¿no? O tres, que son los que van en la bicicleta. Llevo filtro de agua, la cocina, todo lo necesario para acampar. Tengo que ir cambiando el equipamiento a veces si estoy en zona de mucho frío o zona de calor. Cambio la bolsa de dormir, pero básicamente es la misma. A veces, el otro día abrí las alforjas y digo, no, pero ¿qué hace aquí un chullo peruano, que es el gorro que usas en Perú, en los Andes, por encima de 3.000 metros, ¿no? Estoy en Brasil y ahí está el chullo, pero bueno, ya tocará usarlo, tampoco ocupa mucho, ¿no? Es más costoso la logística de enviar a España y volver a recibir un paquete, eso sí que es bastante difícil.
Entonces supongo que llevas todo preparado para tanto el invierno y el verano, lo llevas todo encima y cuando va cambiando un poquito lo que es el clima, lo vas cogiendo, pero no te deshaces de lo que es un poquito lo anterior, ¿no? Que vas comprando o adquiriendo en la ruta o te van regalando en el
Más
camino.
o menos llevo un equipamiento que no vale ni para el verano ni para el invierno. O sea, en verano pasas calor y en invierno pasas frío, pero bueno, más o menos vale para casi todo.
Qué bueno. Oye, y por ejemplo, para estas personas que quieren lanzarse, por ejemplo, yo estaría muy interesado en saber cómo me podría preparar así física y psicológicamente para un viaje que no sé cuándo voy a volver en bicicleta, ¿no? Porque yo desde luego no me considero una persona fuerte físicamente, ¿no? Que es probable que lo pase mal los primeros días. ¿Algún truquillo así que podría utilizar para no pasarlo tan mal lo que son las primeras semanas?
Supongo que es como si le dijeras a alguien cómo prepararse para comer arroz todos los días durante 11 años. Yo creo que nadie está preparado para eso. Es una cuestión mental. Uno no puede saltar a la bicicleta pensando que va a dar la vuelta al mundo. A no ser que ya haya hecho un viaje antes y sepa que está preparado, como fue mi caso. Pero si no, es mejor ir poco a poco y adaptarse. Lo más importante es lo siguiente, la fuerza para mover una bicicleta no está en tus piernas, está en tu cabeza. Yo he encontrado personas con bicicletas con menos peso que yo que no podían por lugares que yo sí podía, porque mi motivación era 3 veces superior. La motivación es la fuerza de tu bicicleta. La fuerza física, yo ahora tengo 48 años, no soy un chaval, y sin embargo puedo pedalear con personas de 20 años, porque tengo fuerza mental, porque he superado muchos problemas y eso me da experiencia.
Genial. Hablando de estos problemas, ya has viajado por África, como has comentado, empezaste por ahí, por Oriente Medio, por Asia, Oceanía, por el norte, el centro y ahora Sudamérica. ¿Me contaría alguna anécdota de estos viajes? Sobre todo me interesa esto, lo que sería como el mejor momento, el más inspirador, el más emotivo y también el momento más duro que hayas tenido en la ruta.
En realidad suelen venir juntos, ¿verdad? Cuando lo pasas muy, muy mal, suele venir aquello que te salva la vida. Recuerdo la primera vez que estuve en África a punto de morir, una malaria cerebral. Me dieron la extrema unción y ahí me encontré que ya, como digo, me agarré de la última nube y volví a la tierra, porque yo ya estaba más arriba que abajo. Cuando quise pagar la factura, pues yo no tenía seguro de viaje, me dijeron que no tenía que pagar nada, que el hospital me invitaba. Y entonces recordé que hacía 2 meses un libanés en Benín había asistido a uno de mis espectáculos en un hospital y me invitó a su casa. Y por la noche, cenando, era una mesa de esas tipo de películas de Hollywood, mesas de 8 metros de largas, él en una cabecera, yo en la otra. Hizo así y me lanzó un sobre por la mesa que llegó a mis manos y ahí tenía $400. Yo le expliqué, digo, yo actúo gratis, yo no cobro por mis espectáculos. Y dice, ya lo sé, esto no es por tu espectáculo, esto es por tu forma de vivir. Wow. Acepté el dinero y cuando tuve el problema con la malaria, le dije a la mujer del hospital, gracias por su ayuda, me salvaron la vida y yo puedo pagarlo. Me mira diciendo, ¿cómo vas a pagarlo? Tú andas en una bicicleta, no tienes nada. Y digo, sí, hace 4 meses un hombre me dio dinero y puedo pagarlo. ¿Cuánto es? Y la factura era más o menos lo que había en aquel sobre.
Fíjate que nada pasa por casualidad, ¿no?
Al final uno puede darle a la cabeza, ¿por qué habrá ocurrido esto? Porque, mira, yo me he parado ahora en Brasil a escribir 2 libros, ¿no? Y a esperar a que pase el invierno en Europa para saltar a Europa, que es la última parte de la vuelta al mundo. Y me paro en una isla que está aquí. ¿Por qué? No sé, me paré aquí y busqué una casa y alquilé una casa barata y aquí estoy. Y me dicen, aquí hay muchos barcos hundidos. Ah, sí, porque la isla como tiene imán o tiene hierro, los barcos perdían el compás, la brújula se desorientaba y se hundían, pero bastantes ahí. Esto está cerca de Santos, que es un puerto muy importante de Brasil. Y uno de los barcos que está aquí hundido es el Príncipe de Asturias, y yo soy de Asturias.
Ha ido a anclar donde está tu barco, ¿no?
Y ese barco era el Titanic español. Cuando me puse a investigar la historia, estoy leyendo un libro sobre ese barco se hundió hace el mes que viene, en el marzo del año que viene, va a cumplir 100 años, 100 años del hundimiento. Era el mejor transatlántico español de pasajeros, que llevaba inmigrantes sobre todo, y ese barco está hundido aquí a 100 metros de donde yo estoy ahora.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, Álvaro, yo sé que has actuado en campos de refugiados, en prisiones, en hospitales, y llevas ya más de 50 espectáculos dados para más de 20.000 personas. Lo divides como en tres partes, ¿no? Por un lado tienes talleres, por otro das conferencias. Y también tienes tus propios espectáculos, tus shows de clown, ¿no? Cuéntame un poquito cómo vas cerrando estas actuaciones, ¿no? Cómo contactas con la gente para, sobre todo, pues, fijar una hora y un lugar determinado. Y, sobre todo, en qué consisten estas tres partes de Biciclown.
Sí, los talleres de clown son pagados y no se dan mucho así. Yo contacto con mi embajada en los países a los que voy, les ofrezco y entonces me envían el email que ya estoy cansado de leer. Bueno, estamos en una crisis, ha habido un recorte presupuestario y ya estoy cansado. Digo, bueno, cuénteme algo nuevo. O sea, todo, yo he perdido el 80% de mis patrocinadores desde que salí, pero ya está, ya vale de llorar. Busquemos soluciones, por Dios, déjese de quejarse. No tenemos presupuesto. Me saca de quicio porque es una oficina cultural y como oficina cultural debe buscar artistas. No, el artista va y toca la puerta, le ofrece un proyecto y todavía no dice, qué bueno que viniste. No, dice, es que no tenemos, joder, usted tenía que salir a pescar, ¿entiende? Están los peces tocando su puerta. Por lo menos ya eso es un beneficio, ¿no? Así que los talleres los hago cuando se puede, pero es difícil. Las conferencias son más habituales porque las doy también en colegios, universidades. Y estas dos actividades pagan o me dan dinero para poder viajar en parte, aunque la mayoría proviene de los libros que voy vendiendo. Y los espectáculos son, como digo, totalmente gratuitos. Pero para hacerlos, pues a veces contacto también con mi embajada. A pesar de que es gratis, no es que sea aquello facilísimo, o sea, es gratis, pero todavía están con problemas. Uy, es que aquí, ahora, ¿dónde te voy a enviar? ¿Con quién? Dios mío, si me hubieran dicho al principio de la vuelta al mundo que era tan difícil actuar gratis, te juro que no me lo creo. Pero no, es gratis, por Dios. Pero entonces están ahí, ¿no? Ah, es gratis. Este tipo debe ser malísimo, porque si es gratis, ¿no? Bueno,
Es uno de
claro,
los problemas que yo creo que hay, ¿no? Cuando da algo gratis, creo que se infravalora muchísimo.
Pero en realidad depende de las personas. Yo he estado con personas que es gratis y no han puesto ningún problema. ¿Por qué? Porque entran en tu página web, en tus videos y dicen, wow, este tipo tiene un curro ahí, o sea, este no empezó ayer. Y te dan un margen de confianza. Y muchas veces acaba el espectáculo y vienen y dicen, wow, era bueno. ¿Puedes hacer otro mañana? Y no, no, este no. Esto te dije que era uno. Y para mí actuar es mucho más cansado que pedalear, porque es una energía física y mental, es mucho más. Tengo la tensión de saber si van a entender el espectáculo, si el chico que iba a poner la música la pone, si aquel que dijo que iba a traer la tarima la trae. Es muchas más tensiones, no depende todo de mí, tengo que delegar. Y en la bicicleta casi todo depende de mí menos el tiempo. Y el espectáculo, yo les digo, quiero 200 personas. ¿Y por qué 200? Y porque aprendí que cuando pides 100 aparecen 50 y cuando pides 200 aparecen 100. Así que, ¿por qué no pedir? Ya que es gratis. Y por eso mismo, porque después, cuando termina, dice que bueno, si haces mañana otro, te traigo otras 100. No, te dije hoy, tráeme hoy todas. No confiaste en mí, es tu problema. Tal vez otro que venga ofreciendo un espectáculo confíes en él.
Así que nunca ha repetido un mismo espectáculo en un lugar dos veces.
Bueno, ha ocurrido porque he pasado por Chacas, Perú, en Huaraz. Esto lo cuento en mi libro Kilómetros de Sonrisas. Aquello fue en el 2002. Para hacer ese espectáculo casi me muero. Fue un espectáculo que tuve que ir en autobús porque no llegaba en bicicleta. Había que pasar un paso de montaña de 5.000 metros y eso me hubiera llevado 3 días. Y yo tenía que llegar el domingo para el espectáculo y tuve que ir en autobús. Ese autobús quedó colgando del precipicio. El conductor saltó en marcha, abrió la puerta, saltó en marcha porque perdió el control y el autobús se fue solo y quedó como en las películas colgando del precipicio. La gente salió por la ventanita de atrás. Bueno, después de salvar la vida, hice el espectáculo y ahora, 13 años después, he vuelto a pasar por Chacas y ahora he hecho ese paso de montaña porque tenía tiempo, he hecho el paso de montaña de 5.000 metros y actué en el mismo lugar donde había actuado hacía 13 años.
¿Y cómo se siente uno, ¿no? Cuando repite ese proceso? ¿Se pierde un poco la magia o por el contrario, ¿no? Se retoma con más.
No, los nervios son los mismos. Yo cada vez que actúo estoy nervioso, así que debe ser la misma excitación del primer día. Es la misma responsabilidad. Tanto que les he dicho, es bueno, es bueno, es bueno, que cuando llega la hora de salir, yo tengo ahí como un espejo, ¿verdad? Que me mira y me dice, ah, sí, es bueno. A ver, ahora demuéstralo, ¿no? Ahí vienen los nervios.
Qué bueno, ya que hemos entrado en esta parte, ¿tiene algún ritual, ¿no? Para perder estos nervios? Porque yo no sé, yo lo que hago con las entrevistas, por ejemplo, pues durante los 25, 30 minutos antes veo las últimas cositas que hay ahí por Twitter, me miro el guión un poco, sobre todo para relajarme. Muchas veces me pongo música aquí, rock o funky a toda hostia y empiezo a dar saltos, ¿no? Un poco para liberar tensión. No sé si, ¿qué haces tú durante antes, sobre todo, del espectáculo?
Cuanto más ensayo, cuanto más practico, cuanto más me preparo, menos nervios tengo. Así que procuro que no ocurra nada imprevisto y tener tiempo por si ocurre algo imprevisto, tener cosas preparadas, tener tiempo, no llegar con media hora de antelación, llegar con 2 o 3 horas y estar en el lugar y estar tranquilo, no estar con prisa.
Genial. Oye, Álvaro, hemos mencionado una parte de tu sponsor, hace dos preguntitas. ¿Tú cuentas que el 60% sale, o no sé si salía de tu ingreso, y el 20% lo tenías de tus patrocinadores? El otro 20% dices que lo va encontrando por el camino. Y yo aquí tengo varias preguntas. La primera sería, ¿cómo encuentras estos patrocinadores y consigues que realmente se involucren en tu proyecto? Porque de hecho yo a veces lo he intentado, sé que es muy complicado, también conozco a otras personas que lo han logrado, ¿no? Cuéntame un poquito lo que tú conseguiste y si me quieres también contar qué ha pasado en el camino, que finalmente se hayan descolgado.
Los que se han descolgado, me imagino que es por la crisis, ¿no? Cuando uno tiene que hacer recortes, pues quita de lo menos imprescindible. Y patrocinar a un payaso no es fundamental. Entonces, chao. Y creo que yo no los busco. Últimamente me buscan. Ahora la compañía aérea Vueling, que es curioso porque Yo tenía dos mensajes en el correo de Vueling diciendo algo de que me había tocado un avión y directamente delayed, ¿no? A la basura. Hasta que me escribe el chico que manejaba mi página y me dice: Álvaro, están locos los de Vueling buscándote, por favor, contéstales. Y le respondo y digo: ¿Pero qué es Vueling? Yo no sé qué es Vueling, ¿qué es eso? Dice: Álvaro, Vueling es una compañía aérea de low cost. Ah, perdona, no sabía. Y ahí recuperé de la basura el correo y los de Vueling tenían una oferta que era que querían bautizar aviones con el nombre de personas que según ellos habían hecho grandes cosas y querían que un avión se llamara Biciclán. Me parecía una broma. Era verdad, era verdad. Y bueno, y al final es así, han bautizado un avión con mi nombre. Y eso supongo que me traerá mayor visibilidad y que a lo mejor alguien un día diga, puta, y este tipo, y me escribe y al final resulta que sea un patrocinador. O sea, Vueling no ha resultado ser un patrocinador, pero él puede abrir la puerta a otros. Por eso acepté que mi nombre se colocara en el avión. Creo que me da visibilidad. Los patrocinadores vienen si tú eres importante. Creo que ir a buscarles es perder el tiempo. Sí. Eres bueno o tienes algo que les interese, no voy a decir bueno, si tienes algo que les interese, bien miles de seguidores en Facebook, bien porque tu proyecto tiene una imagen buena, te van a buscar. De otro lado es perder el tiempo, es que ni te responden. Y muchas veces me preguntan las personas, ¿cómo conseguir patrocinadores? Y le digo, bueno, te voy a decir cómo conseguir el primero. Vete al baño, agarra un espejo y póntelo delante. El primer patrocinador eres tú y ese es el más importante.
Genial. Bueno, muchísimas gracias por los consejos. Yo creo que tienes razón, ¿no? Que no hay que buscar excusas, hay que buscar soluciones y oye, si no hay nadie que te quieran acompañar, pues tú eres la mejor compañía y ya está. Ahora, sobre lo que son tus ingresos, para, claro, la gente que vivimos viajando, todo el mundo nos pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Eres rico? ¿Cómo lo haces, no? Yo sé que principalmente te financias tanto con tus libros como con tus documentales. Ahora, un poquito más tarde, vamos a hablar sobre Verkami, este último proyecto que ha sacado adelante. Pero yo quiero saber algo de los anteriores. No sé si trabajas con alguna editorial, tú te lo montas por tu cuenta, si los libros los vendes en físico o online. Cuéntame toda esta gestión, que, claro, cuando está empezando seguramente sea más complicada de lo que pensamos, sobre todo para generar estos ingresos paulatinamente y poder finalmente vivir viajando como lo estás haciendo tú.
En el 2003 que empecé a publicar libros, fue mi primer libro, se lo ofrecí a un par de editoriales, no quisieron, y decidí publicarlo yo, pagar los gastos de imprenta y todo. Ese libro ahora va por la cuarta edición, así que me imagino la alegría de la editorial. Después, los demás seguí el mismo camino, me parecía que es más ventajoso. Si tú editas por ti mismo el libro, tienes que correr con todos los gastos. Pero también te queda el beneficio. Si lo edita una editorial, te van a dar el 8%. El 8%, si eres Pérez Reverte, es un dineral, el 8%, porque Pérez Reverte debe vender un libro cada 3 minutos. Pero yo no, yo no. Entonces, si cuando me iba bien vendía un libro cada día o cada 2 días, ahora con la crisis es menor. Entonces, no gano con el 8%. Así que prefiero controlar el proceso creativo. Yo sé cómo va a ser el diseño y la venta es online a todo el mundo, gracias a otra de esas casualidades. Un día en Oviedo, preparando la vuelta al mundo, coincidí en una clase de yoga con un tipo que me dice: ¿Tú eres el Biciclown? Sí. Bueno, yo soy Braulio, yo tengo una librería online. ¿Qué es eso? Yo vendo libros por todo el mundo, pero por internet. Tengo una base de datos y la gente entra en mi librería, que es una página de internet, elige el libro y yo lo envío. Así. ¿Y tú qué te quedas? Yo me quedo con el porcentaje que se quedaría en la librería: 20%, 25%. Ah, pues ya está. O sea, y él, pa' que vote, es quien vende mis libros por internet. Y ese tipo me lo encontré en Oviedo saliendo de una clase de yoga. Y después, físicamente, algunas librerías me lo piden y una distribuidora, Mapiveria, que es el comercio, es así, para que el libro llegue a la librería tiene que estar la distribuidora, o tú personalmente, pero yo estoy viajando, no puedo hacerlo. Y la distribuidora también se lleva su porcentaje, su 20%. En este caso, Mapiveria ha decidido colaborar con mi proyecto y ellos no me cobran su porcentaje, así que solo pierdo lo que la librería se lleva. Y en mi caso, ese es el proceso creativo. Yo hago los libros, yo elijo el diseño, pago el diseñador, como ha ocurrido ahora con este último proyecto, y se pueden encontrar mis libros en todo el mundo.
Genial. ¿Y tus libros también están en formato para leerlo en un e-reader, en Kindle o lo que sea? ¿O lo tienes físico aunque te lo distribuyan online? ¿Son solo físicos o también está este formato en yo qué sé, en PDF, para el iPad o lo que sea?
Algunos los he sacado en formato digital, pero no han tenido tanto éxito. O sea, los que quieren leer por formato digital son los que te escriben el correo pidiendo el formato digital, pero son cuatro personas. Se lo he dado, lo han pagado y ya está. Pero no, para vender en formato digital mucho habría que estar en Amazon. Y entonces es un dolor de cabeza, comisiones, políticas de cookies, de acepto aquí, acepto allá. Es un dolor de cabeza y no me interesa. Aparte de mis libros tienen un buen diseño y eso no se aprecia en una versión digital.
Genial, eres más de papel y de tocar.
Es que los libros estos están diseñados, yo he pagado el diseño, ¿entiendes? Y ese diseño no se ve en un PDF, no se ve. Yo he elegido el tipo de papel, me he preocupado que fueran 90 gramos y no 80 gramos. Eso en un PDF no se aprecia y para mí es como, no sé, como ver la Mona Lisa online.
Genial. Oye, entramos a fondo en este último proyecto. Lo ha hecho en Berkami, ¿vale? Yo primero, darte la enhorabuena porque ha sido todo un éxito. Has conseguido los más de 7.000 euros, que era el tope, ¿no? Que al final necesitaba. Y ahora las preguntas. ¿Qué nos trae Álvaro con una declaración de intuiciones?
Acabo de recibir la primera crítica del libro de un amigo que lo ha leído y dice, y ese amigo es de la infancia, o sea, desde que yo tengo 12 años, es como alguien muy cercano, es muy crítico, es decir, no es de los que andan con tonterías, ¿no?
Es un
Te da
amigo
la
de verdad,
bofetada,
¿no?
sí, y dice, motivacional. Y eso es lo que yo quería con el libro. Yo quería que el libro fuera motivacional, que el libro inspirara a las personas a vivir sus sueños. Es una declaración de intuiciones y la idea, porque yo he dado la vuelta al mundo, es porque yo tenía la intuición de que podía ser más feliz. Mi vida trabajando en Madrid era en blanco y negro y mi vida viajando por el mundo es en colores. Hago lo mismo, como, duermo, me río, pero antes era en blanco y negro, ahora es en colores. Y eso lo he reflejado en el libro, a través de mis experiencias y a través de mis intuiciones. No es un libro de viaje, es un libro para consultar muchas veces porque tiene mucho contenido, es un libro con mucha esencia.
Para los que se hayan perdido un poquito lo que es el proyecto en Berkami, ¿cuándo podríamos acceder a él?
Bueno, yo creo que Navidad ya estará en las librerías y en Paquebote. Ya está en paquebote.com desde el 25 de diciembre. En Berkami la ventaja era que la gente se lo podía comprar con un 20% de descuento, porque es ese porcentaje que ahora yo tengo que pagar a Paquebote. Así que las cuentas son bien claras. El libro va a costar 15,80 € más los gastos de envío.
Genial. Bueno, luego linkaremos también tu libro por ahí por debajo de la entrevista, por si alguien quiere acceder a él y también los anteriores. Ahora, si alguien está interesado en, como tú, hacer este proyecto a través de un crowdfunding, por ejemplo, por Berkami, ¿cómo funciona exactamente esta plataforma? Porque tú no eres el primero que hace, ¿no? Cuéntame un poquito esta experiencia.
Es mi cuarto proyecto en Berkami. De hecho, el primer proyecto financiado en Berkami fue mi documental La sonrisa del nómada, porque Berkami surgió hace unos 6 años, creo. Financiar en Berkami es un dolor de cabeza. Es decir, tú quieres financiar en Berkami, tienes dos dolores de cabeza. ¿Por qué? Es traicionero esto de las redes sociales. Yo tengo en Facebook casi 11.000 seguidores. En Twitter, más de 5.000. Sumando eso, son 16.000 personas. Vamos a poner que algunas estén duplicadas, ¿vale? Bueno, contemos con 8.000 personas. De 8.000 personas, ¿tú te crees que vas a conseguir 100, 200 mecenas? No. No, porque ahora tengo la lista de los que han suscrito, los que han comprado mi libro y la mayoría son conocidos, es decir, o lectores de mis libros anteriores. No es gente que me sigue en las redes sociales. Las redes sociales son un pudding. Son un globo de aire, tú pinchas y dentro no hay nada. Gente que le ha dado al me gusta a tu página que no existe, que no le importa nada. Entonces, si tú te crees que por tener 10.000 seguidores en redes sociales vas a financiar un libro, eso desengáñate, no es así. Vas a tener que recurrir a tus amigos de la infancia, a tus enemigos, a todo el mundo. Vas a tener que hacer un bombardeo por todas las redes sociales para atraer atención. Es muy difícil conseguir la financiación. Por eso yo empecé pidiendo muy poco, 2.500. Con ello cubría un 40% de mis costes. Pero es que si no, en Berkami, si no cubres todo lo que pides, si yo consiguiera 2.499 euros, no me los daban, porque yo había pedido 2.500. Por eso pedí nada, 2.500. Sé que lo conseguía y lo conseguí 3 días. A partir de ahí vamos pidiendo más cosas porque lo que yo necesitaba en realidad eran 7.000 para pagar la imprenta, los envíos, los regalos, que también hay que comprarlos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando dices regalo, imanes y fotografías, bueno, hay que diseñarlos, imprimirlos, enviarlos. Es un coste adicional a tu libro. Si yo vendo solo el libro, no tengo que comprar un imán, pero aquí tenía que comprar un regalito para que alguien comprara el libro. Y ahora manejar una base de datos de 300 mecenas, perseguirles, oye, envíame tu dirección, que tengo que enviarte el libro. Ah, perdona, es que no vi tu correo. Eso con 300 personas. Yo estoy loco. Cuando voy a dormir tengo cara de Excel.
Pero bueno, todo este trabajo supongo que al final merece la pena, ¿no?
Merece, claro que sí. Pero vamos, me lo voy a pensar mucho antes de lanzar otro proyecto en Berkami. De hecho, estoy escribiendo otro libro que refleja los últimos 4 años de viaje y ya veré cómo lo financio.
Oye, no me jodas que acabas de sacar un proyecto en Berkami y ya estás con el siguiente.
No, estoy sacando el siguiente libro. De hecho, a mis espaldas está el mapa de Japón. Estoy escribiendo el libro de los últimos 4 años en ruta. Japón, Australia, Nueva Zelanda y toda América. Y lo estoy escribiendo. Tengo que terminarlo antes de marzo porque en carretera es difícil escribir.
Claro. Oye, cuéntame, porque ese punto me interesa, ¿no? El viajar y el trabajar, bueno, trabajar, llamemos trabajar, ¿no? Escribir, diseñar, ver, estos mecenas, ¿no? Otorgarle todos los regalos, hablar con el diseñador. Es complicado, ¿no? Porque en realidad está en la ruta, aunque ahora mismo estés parado. Cuéntame un poquito cómo lo haces, ¿no? ¿Qué dificultades has tenido tú para, bueno, tanto de conexión como de cumplir estos plazos, ¿no? Que a veces te pones, ¿no? Con el mismo Berkami, como nos cuenta ahora con este proyecto.
Hay que saber adaptarse a las circunstancias y uno no puede pretender hacer 100 kilómetros si también tiene que trabajar. Ahora que estoy releyendo mis diarios de Japón, cuando yo estaba en Japón estaba sacando el documental La sonrisa del nómada, 2011, y también terminando la revisión de mi libro, que por cierto tengo aquí, donde allá termina... ¡Oh! Le di un golpe a la pantalla.
Sí, perfecto, no te preocupes.
Donde, el libro este donde termina el asfalto. Estaba haciendo las dos cosas a la vez y yo no tenía internet en mi computadora. Yo me conectaba en las casas, veía que tenía wifi sin contraseña y me quedaba fuera y me conectaba. Así saqué el proyecto de La sonrisa del nómada en Berkami. Yo veía lo que la productora me enviaba las imágenes y decía, Álvaro, hay que quitar de aquí y de allá. Yo las veía, las bajaba y a la noche en mi tienda de campaña revisaba todo el material. Tengo una anécdota que estaba leyendo ayer. Digo, hoy acampé en un pueblo a las afueras. Había una máquina de Coca-Cola. Desenchufé la máquina de Coca-Cola y conecté mi computadora para tener energía. O sea, es que uno le da la cabeza y hace lo que sea con tal de salir adelante. Es bien difícil trabajar en ruta, pero uno tiene que adaptarse y decir, bueno, ahora lo primordial es sacar el libro, así que esta semana hay que pedalear menos y a lo mejor tengo que ir a un hotel y pagar una habitación por tener wifi, ¿no? De hecho, cuando yo voy a los hoteles, que voy una vez al mes o dos, no más, la pregunta no es si tiene agua caliente, es si tiene wifi.
Me da igual ducharme o no, yo quiero conectar mi ordenador. Genial. Oye, Álvaro, si te parece dejar un poquito, si quieres dejarlos todos, pues genial, pero si no, para quien esté interesado en comenzar a conocer tu historia, me dejas quizá con los documentales de los que tú te sientas más orgulloso y también con tu libro, los mencionamos y luego los linkeamos debajo de la entrevista, ¿te parece?
No quiero ser pesado, no quiero hacer publicidad. Yo digo que el que quiera peces que se moje el culo. Creo que mis libros y los documentales cualquiera los puede encontrar en internet. No vamos a cansar a la audiencia con publicidad barata. Solo voy a decir, yo tengo un canal en YouTube que se llama Biciclown y en ese canal me he propuesto un reto. Antes de fin de año conseguir 2016 suscriptores. ¿Por qué 2016? Porque el año que viene es 2016, ¿no? Así que para hacerlo he dicho, solo tienes que suscribirte a mi canal y comentar este video, un video que he hecho que se llama Regalo Suscriptores. Comentar eligiendo uno de mis libros. Puedes elegir Este libro, África con un par o Kilómetros de sonrisas. Elige uno y entras en el sorteo. A fin de año, entre las personas que hayan comentado ese video, regalo uno de mis libros. Eso me parece que cualquiera puede hacer. Darle dos clics. Uno el de suscribir y otro el de comentar.
Genial. Pues luego lo pondré por ahí tu canal de YouTube también para que te llegue una avalancha ahí de gente. A ver si lo conseguimos. Oye, Álvaro, para un poquito terminar la entrevista, a mí me gustaría hacerte dos preguntas que quizás son muy generalistas, pero yo sé que tú, bueno, son muy subjetivas para ti. La primera sería, ¿qué significa para ti la palabra viajar?
Para mí viajar es vivir. La vida es un viaje con estaciones de parada. Cada uno decide dónde bajarse y cómo bajarse. Todos somos pasajeros de esta vida y, como afirmo en el último, en el documental La sonrisa del nómada, la vida es como un río y hay que dejar a otras personas que se suban en la barca y tú tienes que bajarte. Así que creo que lo mejor que se puede hacer en esta vida es ser nómada. Yo soy nómada en todos los sentidos, pero uno puede ser nómada también aunque trabaje en el banco. Es una cuestión de actitud.
Genial. Me ha encantado, ¿no?, esta última parte de incluso en el banco, ¿no? La segunda pregunta viene en relación a lo que tú estás haciendo en la ruta, ¿no? ¿Qué es para ti ser payaso?
Para mí ser payaso es ser yo. No es que yo no elegí ser payaso. Está dentro de mí, no lo puedo evitar. Así que yo sé que soy un privilegiado. Hay viajeros que me escriben y me dicen, dime qué puedo hacer para llevar en mi viaje y regalar a la gente. Digo, no puedes hacer nada. O sea, si no sabes tocar una guitarra, la armónica o cantar, no tienes que proponerte hacer nada. Eso sale de ti. Vas a tener una habilidad. A lo mejor es escuchar. Hay viajeros que saben escuchar bien y que llegan a una casa y que lo que pueden hacer es escuchar a esas personas que necesitan a alguien que les escuche. Creo que en mi caso mi habilidad es ser payaso y llevar una alegría, no solo cuando actúo, sino tengo videos en mi canal, pues eso, metiéndole a un policía en Perú el dedo en el ojo. La cuestión es hacer reír allá donde estés, ¿no? No porque sea el día del espectáculo.
Genial. Oye, Álvaro, ¿y recuerdas, o no sé si tienes algún momento en el que te hayan regalado la mejor sonrisa?
La mejor, la última es la mejor. O sea, cada mañana que me levanto, como hoy, para mí es un placer que alguien como tú me quiera entrevistar. Que ahora un profesor de un colegio me dijo que usaba mis libros en las clases de geografía para explicarles a los alumnos cómo es el mundo. Y no sé, me enorgullece, ¿no?, saber que lo que uno hace deja una huella positiva. Eso me produce una gran sonrisa.
Buenísimo. Bueno, Álvaro, ya sí, para irnos y despedirnos aquí de la gente, no sé si nos quieres contar un poquito lo que va a venir en los próximos meses. No sé si, como has comentado, vuelve a Europa para concluir tu vuelta al mundo de no sé cuántos años serán finalmente. Si nos quieres contar un poquito lo que tienes planeado para los siguientes meses, tanto de tu viaje como de estos proyectitos que vas a sacar próximamente.
Curiosamente, en esta isla están pasando todos los días cruceros, de esos cruceros de 8 pisos de altura. Y bueno, yo voy al puerto y estoy haciendo dedo a ver si un crucero me quiere llevar a Europa. Uh-huh. Bien difícil. Y si no, en marzo, pues tendré que subirme a un avión y aterrizar en algún lugar de Europa que no sea España. De hecho, algún crucero de esos me ofreció llevarme, pero hasta Barcelona. Y dije, no puedo llegar a España en barco, tengo que llegar en bicicleta, lo siento. Así que voy a esperar. Y en unos 2 años que estaré rodando por Europa, voy a terminar en España. Quiero, y es una pequeña idea que he tenido últimamente, la voy a compartir contigo en primicia. Genial. Voy a ver si intento llegar a Oviedo, de donde salí, el mismo día que salí, el 19 de noviembre, pero 13 años después.
Para agrandar el 13, ¿no?
Sí.
Buenísimo. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Yo te estaré fichando para ver si es verdad o no. Y bueno, Álvaro, yo te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los viajeros que se pasan por el canal. Si mañana tuvieras que hacer un último viaje, sea por las circunstancias que fueran, ¿no? Imagínate que bueno, tenemos la última bala, ¿no? En el cartucho. ¿Tú a dónde te irías?
No, no iría a ningún lado. Yo estoy donde quiero estar y de aquí no me muevo. Donde me encuentre ese día, ahí estoy bien.
Buenísimo. ¿Te parece que porque no sé si me la has saltado, pero hay una cosa que no hemos mencionado que me llamó la atención de ti y que, bueno, los viajeros en solitario, yo ahora no estoy viajando solo, pero sé lo que es viajar en solitario y hay una parte obvia que es el amor, ¿no? ¿Nos cuenta un poco qué es lo que ha pasado con el amor en la parte del viaje de Álvaro? Porque supongo que tendrá historia fantástica, ¿no? Después de tantos años subido pedaleando en solitario con tu bici.
Un amigo de la época de la universidad de Pamplona, yo estudié en Pamplona, él viene a verme una vez por año, ha venido a verme 9 veces y él dice que podría escribir el libro negro del biciclón con todas esas historias que cuando viene yo le cuento, ¿no? De momento va a tener que seguir siendo el libro negro del biciclón, no lo voy a revelar. En el libro donde termina el asfalto sí que cuento un romance, una historia que tuve que me destrozó el corazón con una ciclista. Y el resto trato de mantenerlo en privado, no trato de airearlo mucho. Bueno, me parece que ser público está bien, pero tampoco hay que ser 100% público. Prefiero guardar esas partes para mí y lo que ocurre con el amor pues es parte de Álvaro, no del biciclón.
Genial. Bueno, pues entonces nos despedimos de Biciclown. Muchísimas gracias por todo, por compartir tu tiempo y tu experiencia. Yo estoy seguro de que esta charla será súper motivadora. Y bueno, luego dejaré todos los links para quien quiera seguir un poquito investigando sobre quién es realmente Álvaro O'Neill y de qué trata su pedazo de proyecto. Y yo te deseo la mejor suerte del mundo, que te lo pases genial por Brasil, que a mí es un país que me encanta. De hecho, estoy viviendo con cuatro brasileiros aquí. Y
De verdad, toma
sí.
ya. ¿Qué?
Aquí son dos de Goiás y dos de Minas
De
Gerais.
Guayá. Yo el último espectáculo fue en Minas Gerais, en Belo Horizonte, en Mariana, que hay un festival de payasos. Acaba de romperse una presa que ha causado un desastre terrible. Y eso una y otra. Ayer fui a Guayás, a una sorbetería, bueno, heladería con frutas de Guayás. O sea, más casualidad no puede ser.
Bueno, la casualidad no existe. Una pena ahora no están fuera trabajando, pero bueno, yo le daré recuerdos tuyos que están por su
No
país.
creo, no creo que los brasileños estén trabajando, no lo creo.
Estamos en Irlanda, el problema.
Ayer, yo no tengo teléfono móvil, pero ayer me comentaron que se cayó el WhatsApp en Brasil y no, la justicia lo prohibió. Y fue uno de los días de mayor productividad de Brasil del año.
¡Wow! Increíble, ¿no? No, sí, yo he viajado 3 meses por ahí, por Brasil, y la verdad que, bueno, cuanto menos es singular la gente, ¿no?
Sí.
Bueno, Álvaro, pues nada, que te deseo lo mejor, pásalo en grande, sigue haciendo lo que haces, regalando sonrisa y tu alegría, que para muchos de nosotros siempre eres un empuje cuando las cosas van bien y cuando van mal.
Un abrazo para ti y a tus seguidores y nos vemos por el mundo.
Venga, Álvaro, un abrazo. Chao, chao.
Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.